Construcción Plural, el reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad. Conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 17ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. 15 grados 8, un poquito resfriado y festejando un nuevo aniversario. Fue el día 22, el domingo, un nuevo aniversario y ya arrancando entonces una nueva temporada en Construcción Plural. Aquí nos encontramos con ustedes. A ver, en la 24 está el ajuste de Guzmán. No había rumores de lo que puede ser el post-elecciones y Guzmán no le veo mucho recorrido. Creo que lo he dicho aquí más de una oportunidad, no le veo mucho futuro a Guzmán como ministro de Economía, pero bueno, habrá que esperar. Ajuste de Guzmán, críticas internas y temor al dólar, la 24. ¿Qué me pasa con los controles remotos? Urgente, muere el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, 80 años en TN. Lo mismo en C5N. Un policial en Crónica TV para variar, publicidad en Canal 26 y publicidad en La Nación Más. Vamos allá a ponernos en marcha, lo tengo en línea Juan Pablo Le, con él vamos a estar hablando hoy en principio, tras ello estaremos conversando con Gonzalo Peña, director de la consultora Panel, y también junto a Daniel Kipper nos acompañará quien emprende la columna de materia judicial aquí en Construcción Plural. Pero lo primero, los saludo a Juan Pablo con noticias, bueno, sobre Olivos, ¿no? Sobre Olivos Gate, están prácticamente todos los asistentes a eso que era un brindis y que fue una larga reunión de casi 5 horas, todos los participantes están autoimputados de la fiesta de Olivos y resta definir el caso del presidente. Don Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien, gracias por estar allí. Por favor. La última vez que hablamos, no hablamos, no estaba todo este tema en agenda, el del Olivos Gate, o el Brindis Gate, o el Fabiola Gate, aunque el presidente primero dijo una cosa y después se hizo cargo él. Leí al intelectual José Pablo Feynman ayer en Página 12, sin ir más lejos. También un especialista en esto, en comunicación, hace un análisis medio semiótico, ¿no? Decía Feynman, ¿acaso haya sido un error la pequeña fiesta en Olivos en plena pandemia? Yo le cambiaría el pequeño brindis en lugar de la pequeña fiesta y después me quedo con las palabras, ¿no? ¿Acaso? ¿Error? ¿Pequeño? ¿Qué se puede decir de todo esto, Juan Pablo?
Bueno, en primer lugar que acá hay toda una tendencia desde el gobierno de minimizar. La gravedad que tiene esto es que los presidentes, para ser respetados, tienen que guardar el decoro. Y el decoro presidencial no es un respeto a sí mismo, sino es un respeto a los ciudadanos. Y esto es lo que ha sido vulnerado. ¿Por qué? Y la vulneración es porque cuando toda la sociedad estaba pendiente de reglas, normas, instrucciones, controles, que incluso eran policiales, en la casa presidencial parecía que ninguna de esas reglas existía. Y bueno, esto es una falta grave. Y como dijo bien el presidente cuando usted inició su programa, estará en manos de la justicia y veremos la justicia cómo trata este tema. Pero esto afecta a toda la sociedad y sobre todo a los que sufrieron durante esta pandemia, pérdidas, sufrieron la enfermedad, sufrieron los riesgos, el miedo. Y bueno, esto es una consecuencia política que todavía no se sabe cómo se va a expresar en la voluntad popular. Pero hoy, por lo que uno ve, las encuestas que uno empieza a ver, hay una caída abrupta de la imagen presidencial, hay una caída abrupta de todo el sistema político del Frente para Todos, que abarca desde el presidente a la vicepresidenta y a todos los candidatos.
¿Usted cree que esto va a tener la caída abrupta de la imagen presidencial? No lo pongo en discusión. Relativizo quizás un poco el tema del voto, cuánto puede perder de voto. ¿Usted piensa que esto horada las chances del oficialismo y aquella posibilidad que es de una, si bien lo que es importante es contar bancas, ¿no? En la elección de medio término legislativa, pero digamos, más allá de eso va a haber un guarismo nacional? ¿Usted cree que a nivel nacional el oficialismo tiene claras chances de perder?
No me cabe la menor duda que hay una simbología de la derrota que es el tratamiento de la pandemia, el tratamiento al ciudadano durante la pandemia, y que todo esto finalmente termina siendo vulnerado por los propios que imponen las reglas. Si esto no hay un cambio electoral, y la Argentina está sin destino.
Cuando se responde desde el oficialismo, por ejemplo, los mariachis de Carrió, hubo un encuentro así hacia fin de diciembre en Encarnación de la Cruz, con 70 dirigentes políticos, mariachis, aparentemente sin distanciamiento social. O sea, digo, está bien, no es el que dictó la norma, eso corresponde al Ejecutivo, al presidente puntualmente, pero digo, también se responsabiliza a la oposición de haber incumplido alguna de estas normas. ¿Qué se responde?
Que se vulneró en más de un lugar y en más de una reunión. Lo que no se puede vulnerar es el orden jerárquico. Cuanto más responsabilidad, cuanto mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Y esto es así. Entonces, en esto hay que ser claro. Quien tiene la mayor responsabilidad es el que está más alto en la jerarquía. El que más alto está en la jerarquía está el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados.
Pero esto no hay duda, pero uno hubiera esperado, y respecto, salvando la distancia, porque el presidente es para peor el que dictó la norma, uno hubiera esperado realmente que no hubiera habido algún tipo de estos affairs también del lado de la oposición, ¿no?
Obviamente que la oposición, si hubo casos, y bueno, tendrán que explicarlos.
O sea que Carrió no explica mucho, dice que le agarró ganas de irse del país y demás, como siempre un poco se victimiza, ¿no? Y exagera todo.
Bueno, está bien, y bueno, entonces tendrá que ver si interviene la justicia para ver si ahí se cumplieron o no las condiciones que estaban legisladas.
Sí, está en eso la justicia, sí. Bien.
Usted me preguntó el otro día fuera del aire qué pensaba. Sí. Yo dije, me voy a tomar un tiempo para hablar de esto.
Sí, totalmente.
Porque para mí, esto que comienza como un tema de farándula termina siendo un tema grave. Cuando uno empieza a ver todo lo que ocurrió y lo que no sabemos, además.
Sí, porque no fue el único hecho, porque las listas, las visitas están manipuladas, eso es cierto, es totalmente así, sí.
Es así, ¿cuándo? Y todo hace suponer que hubo más hechos de este tipo, y ante la reprimenda de la vicepresidenta, uno se da cuenta que en la cúpula del poder del Frente de Todos es un tema candente y muy, muy comprometido.
Bien. Se empezó a instalar, yo creo que ya se desaceleró bastante, la posibilidad de un juicio político. Obviamente los números no le dan para nada a la oposición. Yo no sé si hubo una estrategia de pinzas, de doble juego, pero los líderes más importantes, Larreta y Vidal, dijeron, Larreta por lo menos dijo que no estaba de acuerdo la propia Carrió, porque era pavimentarle el camino a Cristina Fernández, no estaban de acuerdo con el juicio político en el Congreso. ¿Qué opinión tiene Juan Pablo Olé sobre, por todo este tema, el avance eventualmente, aunque no estén los números, que la oposición acelere en términos de juicio, presentar el juicio político?
Bueno, yo creo que la presentación del juicio político lo que va a traer es un debate público sobre este tema, lo cual es una de las posibilidades que tiene la democracia, independientemente de que el juicio político prospere o no, de que los distintos sectores políticos que están en la oposición puedan expresar cuál es su visión sobre estos temas y cuáles son las consecuencias que ellos ven. Y bueno, si se vota o no se vota, y si se dice que la votación no prosperaría para ser ganada. Y bueno, pero habrá dejado un saldo democrático de debate de qué es lo que se puede y lo qué es lo que no se puede y quién tiene que ejercer la autoridad. Y que la autoridad no solo es reprimenda, sino la autoridad también es ejemplo. Y bueno, aquí lo que no ha habido es ejemplo.
Entonces, ¿usted está de acuerdo, digamos, con llevar el juicio político adelante?
Y llevar adelante no veo que perjudique, sino que forma parte de lo que el sistema constitucional argentino permite hacer. Y bueno, ¿por qué no? Sí.
¿No es demasiado fuerte, digamos, un juicio político por este tema?
Bueno, que sea rechazado, porque esa es si no es plausible una mayoría para tratarlo, va a ser rechazado, obviamente.
¿Cómo van a quedar los equilibrios dentro de Juntos por el Cambio? Usted allí con el peronismo republicano, Pichetto y compañía, recordemos, el oyente está trabajando, está militando. Digo, los radicales se ilusionaron con que Manes iba a tallar fuerte en Provincia de Buenos Aires. Yo ya me permití hace un tiempo decir que esto definitivamente no iba a pasar y creo que la PASO va a reafirmar lo que digo. Quiero decir, a ver, ¿cómo van a quedar los radicales que soñaron con un poco con un regreso de la esperanza boina blanca tras un Junto por el Cambio donde siempre fue claramente predominante el PRO? Sí, como uno espera, como uno visora, pierde Manes frente a Santilli en la interna. ¿Cómo van a quedar los equilibrios internos? ¿Cómo van a quedar estos radicales con cabeza gacha? ¿Cómo va a quedar la coalición, digamos, opositora?
Yo creo que hay que evitar el futurismo, porque creo que puede haber hechos nuevos. Ajá. Está en discusión cuáles son los porcentajes que se van a llevar los nuevos actores en esta PASO, cuál va a ser el porcentaje de ausencias que va a haber en la elección, que se viene repitiendo en distintas provincias. Yo creo que eso va a influir mucho y que va a haber un voto bronca también, porque hay bronca en la gente. Creo que no me animaría yo a hacer una predicción en ese sentido. La única predicción que puedo adelantar es que no va a ser una elección común. Que las encuestas van a estar, en algunos casos, bastante lejos de lo que va a ocurrir en la realidad.
Bueno, ya hay justamente hace un rato subí una nota a La Nación Más, que yo distribuí este grupo de WhatsApp que usted integra, donde los consultores empezaron a decir más de uno que se guarda que difundieron las primeras encuestas. Ahora faltan 20 días, ya no van a difundir más, están todos con muchas prevenciones, con muchos cuidados, ¿no? Y eso, digo, va de los consultores, también a la dirigencia política, ¿no?
Totalmente, porque la dirigencia política, de tanto mirar las encuestas, se olvidan de mirar la cara a la gente. Entonces, lo que antes eran reuniones mucho más importantes, ahora son paseos por calles importantes en los distintos distritos del conurbano. Y eso es una muestra muy pequeña, una muestra reducida. Yo creo que eso también es un cambio, cuál es el nivel de exposición física de los candidatos y cuál es el nivel de acción sobre las redes y qué efecto van a tener las redes sobre la elección también, que no creo que va a ser la misma que tuvieron en otros momentos.
Bien. A priori, efectivamente, y en línea con esto que estamos comentando, se puede avizorar hipotéticamente, veremos si esto se cumple en la realidad, dos fenómenos, ¿no?, electorales. Uno, la abstención, ya se ha votado en algunas provincias del norte, que sea mucho mayor, o sea que al menos en la PASO, por empezar, como primer capítulo, lo más cercano, 20 días, 12 de septiembre, la abstención sea superior a la habitual. Veremos qué pasa en la general, donde en general ahí se fortalece más la cantidad de votos, y en general es más anti-K, cuando aparecen más votos. Y el otro es el fenómeno de, bueno, lo que está a la derecha justamente, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que es Expert en Provincia de Buenos Aires, quizás sin llegar a dos dígitos, pero sí Milei, que aparece a mi juicio como un fenómeno muy preocupante, muy antipolítico, que está pasando los dos dígitos en Capital Federal. Bueno, de abstención un poco hablamos, ¿no?, pero de este fenómeno de la centro derecha o bien derecha, que tiene un poco ser de la mano con la reaparición de Mauricio Macri en la campaña para no perder votos por derecha por parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves toda esta fenomenología, digamos, que marco a la derecha justamente de la coalición que usted integra?
Bueno, yo creo que hay un giro. Cuando tenemos un gobierno de izquierda o de centro-izquierda, es obvio que lo que crece es la derecha. Y es natural que crezca el centro-derecha y la derecha. Yo ahí pongo los dos modelos de Sper y de Milei, que habrá que ver si tienen una respuesta integral para la sociedad. Si no, va a ser una porción minoritaria en crecimiento.
Minoritaria en crecimiento.
Ajá. Así es.
¿Y a qué llamo? Me dice, hay que ver si tiene una respuesta integral. ¿A qué llamaría usted una respuesta integral?
Y que la sensación que uno tiene es que ellos tienen un discurso muy limitado a una audiencia limitada, independientemente de que ellos digan que es abarcativo del conjunto nacional. ¿Qué quiero decir yo? Que si no fuera así, las ideas que ellos propagan tendrían una inserción mucho más importante. Por eso yo creo que uno de los problemas de las élites en la Argentina es no tener una comprensión integral del fenómeno argentino y poder traducirlo en lenguaje común y popular a las grandes masas para poder cooptarlas. Y esto todavía no lo han logrado.
¿Les roba votos claramente a ustedes, digamos, a Juntos por el Cambio, esta derecha? O como dicen algunos, hasta en la juventud hay decepción y se ha votado al kirchnerismo y ahora se vota a la derecha.
Es probable que muchos de los jóvenes que están viendo con ilusión esta posición tenga que ver también con lo que usted dice. Hay una élite profesional, élite de cierto tinte liberal en el sentido de las costumbres, no económica, sí, que ve esto como una opción, y bueno, una opción que es rupturista con los modelos tradicionales. Y eso para un joven siempre es atractivo.
No es una opción muy ligada, digamos, a los extremismos, a lo de Bolsonaro, a reivindicar en parte casi un discurso de la dictadura militar.
No lo veo así.
¿No?
No lo veo a Milei en eso, no lo veo a Sper. Creo que ellos utilizan un segmento pequeño de ese sector para sumarlo, pero no lo veo así. Me parece cuando uno desentraña el pensamiento de ellos, creo que ellos tienen un pensamiento democrático también.
Sí, yo separaría a Sper de Milei, pero bueno, está bien.
Milei porque tiene además está Milei lo que piensa económicamente, lo que piensa Milei políticamente, y está el show de Milei.
Sí, está el show de Milei, que no es el show de Spert, que tiene un perfil totalmente distinto, estoy de acuerdo. Sí.
Y Milei con su show gana adeptos, como ganaría cualquier ídolo juvenil.
Usted dice minoritario en crecimiento, pero digamos que es
es minoritario en crecimiento, exactamente. Puede crecer fenómeno de este tipo como creció Pepe Grillo en Italia.
Sí, el movimiento 5 estrellas, recordemos que llegó al poder.
Sí, 5 estrellas.
Sí, y están llamados a ser aliados de ustedes, por ejemplo, esta es una legislativa, en una presidencial en 2 años, falta muchísimo, pero digo, ¿están llamados a ser aliados de ustedes? ¿Los no tienen que integrar?
No es descartable porque eso es un acuerdo programático. Y hay posiciones programáticas que pueden ser conciliables, ¿por qué no?
¿Usted no le caería mal un acuerdo programático con Milei o con Sper?
No, lo que creo que la Argentina no puede seguir en este nivel de estatismo absurdo, que es tener un Estado para fabricar dinero y ese dinero entregarlo a cambio de nada. Esto se terminó. Eso se termina.
Bien. Juan Pablo, un gusto como siempre, muchísimas gracias. Ya nos vamos, ve cómo vamos prendiendo los motores electorales, que hoy creo que después de tantas salidas no hablamos de política internacional, no nos centramos aquí, porque bueno, obviamente ya está Está el proceso electoral candente.
Le voy a dar un cierre.
Bueno.
Somos adentro lo que somos afuera.
A ver, tradúzcame, por favor.
No podemos ser afuera lo que no somos adentro. Yo puedo darle una perfecta contribución a su programa del sistema internacional cuando adentro no lo puedo ni siquiera justificar lo que ocurre adentro.
Clarísimo.
Somos
clarísimo.
Afuera lo que somos adentro. Es decir, usted internacionalmente no puede ser algo distinto de lo que es adentro, de su país.
Clarísimo. Clarísimo. Juan Pablo, un gusto como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Fernando. Un abrazo ahora.
Bueno, un abrazo grande. Juan Pablo Olé, nuestro columnista, dirigente político del peronismo republicano que lidera Miguel Ángel Pichetto, ahí embanderado en Juntos por el Cambio y con todas estas definiciones, incluyendo, como digo, como decía él, la posibilidad de, de sumar a Milei. A mí la figura de Milei me parece antipolítica, muy facha. Espero lo entiendo, es más economista, es más duro. No me gusta ni lo votaría ninguno de los dos, pero Milei me parece como más preocupante y creo que está calando más. De hecho, las encuestas lo dan a Spert arriba de Randazzo con la posibilidad de salir tercero, pero a Milei lo dan casi con algunas, con todas las salvedades que marcamos con Nolé y los propios consultores las tienen. A Milei le dan arriba del 10%. Hay que ver qué pasa en la general, pero de cara a la PASO dentro de 20 días, en un piso de un 10 y un techo de un 15, en cambio, parece que está al revés, ¿no? Está en un techo de un 9-10 y en un piso de un 6. Reitero, no me gusta ninguno de los dos, pero a Milei le guardo como un cierto respeto, entre comillas, democrático, a Spert, a Milei no. Bien, vamos a ir a la pausa mientras esperamos a nuestros próximos invitados, Gonzalo Peña y Daniel Kipper, Infobae por esta hora. Este tiene el título La muerte de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Somos tan conocidos aquí, la visita de los Stones a la Argentina y su encuentro con Menem. Fiesta en Olivos, lo dije, todos los participantes, los tenemos conversando un ratito con Kipper, están autoimputados y resta definir el caso del presidente. La jueza Rosa Salgado se involucra en la causa por el festejo en la Quinta de Olivos. Tendencias en la red social del Pajarito en Twitter. Esto es un chivo, Tolosa Paz, la candidata, chequeado, y bueno, y por ahí vamos. Vamos a la pausa entonces con agradables, igual está más o menos fresco, pero bueno, hay sol, 16 grados 13 aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. A la pausa y seguimos aquí en Construcción Plural. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Carne Argentina, carne sustentable. Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre, online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 81 89.
Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.
Muy bien, aquí estamos de regreso mientras esperamos a nuestros invitados por Zoom. A ver, estoy viendo a nivel internacional El País de Madrid, también informa en último momento que muere Charles Watts, el baterista de Rolling Stones, a los 80 años. Una carrera contrarreloj para escapar de Afganistán antes del cierre definitivo, que opera, y esto lo han ratificado los talibanes y también el presidente norteamericano, el 31 de agosto. Es la decisión de los talibanes de hacerse con el aeropuerto de Kabul, ¿no? A partir del 1 de septiembre, añade más dramatismo a los miles de personas que abarrotan los alrededores del recinto. Robles, que es la ministra española, da por hecho que no se podrá sacar de Afganistán a todos los colaboradores. Sin duda se quedará gente, ¿eh? Así que bueno, preocupante obviamente ahí la situación en Afganistán, el retiro norteamericano, y bueno, nada. En un segundito ya Gonzalo Peña nos acaba de anunciar que está conectando, así que estaremos, será nuestro próximo invitado, el director de la consultora OPanel, me avisa la producción obviamente, y por eso acá monitoreo de vez en cuando mientras reviso noticias el Zoom, por donde yo estoy saliendo, a ver cuándo está. Noticias del día, Clarín publicó 2 encuestas en Provincia de Buenos Aires, muy disímiles, una de arriba, a Juntos por el Cambio, 8 puntos, la de Giacobbe, no creería mucho en ella, otra, Raúl Aragón, 5 puntos arriba al frente de todos, me parece más creíble, aunque tampoco creo en Aragón. Apatía social, pandemia y baja participación, los encuestadores desconfían de sus números, nota la Nación, que referíamos recién con Lolé, entre ellos está opinando Ricardo Rubié, que recién estaba con Maxi Montenegro en la 24, ya que le entrevistamos, creo que fue la semana pasada misma. A ver, ¿qué más? Jorge Ferraresi, el ministro, nuestro proceso político es 8 años de Alberto Fernández y 8 de Axel Kicillof, ¿eh? Veremos. Todo es muy dinámico, ¿no? Como hablaba yo hace un ratito con una fuente oficial. Decía ayer La Política Online, ahora Alberto se comparó con Sarmiento en San Juan, en San Juanino Sarmiento. Bueno, yo Sarmiento, ¿no? Cada cosa tiene la campaña. El debate por la economía, por el endeudamiento, que es cierto que lo que más pesa es el endeudamiento en dólares, y en ese sentido Macri fue el campeón, ¿no? Con ese crédito de más de 55 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Así que más endeudado, obviamente, tuvo mucho más Macri que el kirchnerismo. Reproches en el detrás de escena, la polémica por el regalo de Alberto Crescenti, que es el titular exame, a María Eugenia Vidal, parece un gesto innecesario, ¿no? La campaña de Vidal, que el director del SAME le diera una pechera cuando atendió en aquella tragedia luctuosa de Once, que bueno, le pegó fuertemente al kirchnerismo, los subsidios, el descontrol, la corrupción. Bueno, me parece algo reprochable, insisto, esto de Crescenti con María Eugenia Vidal. Están los fenómenos ahí a analizar, ¿no? ¿Qué pasa con la derecha? Si es un fenómeno pasajero, decía Lolé, en crecimiento. ¿Qué pasa con la abstención? Es una elección distinta y por eso reitero todas las prevenciones de los consultores. Bien, lo tengo ahí ya preparado a don Gonzalo Peña, me va a hablar del fin de ciclo, no sé de qué me va a hablar hoy. Don Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, hay que tener fe, pero a mí no me molesta perder como perdimos. Digo, pocas veces pasa, por lo menos en el ciclo Gallardo, que tenemos un rival que es muy superior. Y ante la superioridad, aunque me duela, me rindo, ¿no? No es como perder con otro equipo por penales, un equipo que no ha pateado el arco, perder con Independiente del Valle aquella vez. Digo, yo por lo menos lo tomé con bastante calma y aparte viéndomela venir después del partido de Núñez, así, pero no sé cuál es su reacción, que me interesa como renombrado hincha millonario que es usted.
No, me pasó lo mismo, Fer, me pasó lo mismo. Me parece que fue un equipo superior, digamos, que nos dominaron a lo largo del partido y también acá a nivel local habían hecho la diferencia, con lo cual está justificado el triunfo, digamos. No hay nada que objetar. Sí, me parece que es un cambio muy importante, ¿no? Habrá que ver ahora, bueno, el torneo local, fin de año, pero es una etapa de cambios que habrá que seguir acompañando, ¿no? Para ver qué nos depara.
Y uno piensa, Gonzalo, que a Gallardo en buena medida se le acabó, digo, es un gran técnico, es magnífico, pero no es mago, se le acabó un poco lo que llamamos la caja de herramientas, ¿no? Se fueron muchísimos jugadores, se trajeron algunos que anduvieron bien, otros que le falta madurar y demás, pero digo, ya no tenía plantel para afrontar, y menos al nivel y poderío de los brasileños, distinto contra un ecuatoriano, distinto contra un Olimpia, distinto contra equipos argentinos. En la Copa el poderío de al menos los Mineiros, los Palmeiras y los Flamengo, por poner 3 ejemplos, ¿no?
Claro, creo que sí, ese es un problema estructural, ¿no? Que me parece que afecta a River, afecta a todos los equipos argentinos. Sí. O sea, económicamente es imposible competir. Sí. Y eso te va cerrando muchas opciones, ¿no? Como que te va limitando mucho, digamos. Sí.
Sí,
Sí. Es así.
Bien. Bueno, voy leyendo aquí tweets de Opane que comenzaron el 20 de agosto. Crece el hartazgo con el valor más elevado del recambio presidencial, aquel de diciembre del 2019, de acuerdo a nuestro último MOP, recordemos siempre MOP es la sigla de Monitor de Opinión Pública, titulado La Opinión Pública acercándose a la PASO, cerrado el 18 de agosto por la consultora que dije Gonzalo, Opanel. Inflación, desempleo, pobreza, inseguridad, ahí no hay novedades, continúan siendo las principales preocupaciones. El hartazgo está, la apatía también. Esto no necesariamente va solo contra el oficialismo, pero a poco de votar está, ¿no? Es una de las manifestaciones más importantes en términos de sentir de la población o del votante, ¿no?
Sí, tal cual, sí. Volvemos un poco a lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Una elección muy difícil, una elección muy volátil. Creo que ahí va a haber que estar pendiente, todavía faltan 2 semanas y pico, pero va a haber que estar pendiente al nivel de votantes, el nivel de participación, digo, que siempre fue elevado en la Argentina, y habrá que ver un poco por la apatía, otro poco por la antipolítica, ¿no? Y otro poco también por el temor, digamos, al COVID. Bueno, si cuánto decrece ese nivel de participación o si se sostiene históricamente. Hoy en día, como nos pasa a nosotros, como nos pasa a todos los colegas, vemos un nivel de indecisos un poco más elevado de lo habitual. Ajá. Con lo cual habrá que ver cómo se decanta eso finalmente, ¿no? Y creo que también, yendo un poquito más allá, ¿no? Me parece que es una campaña electoral hasta ahora bastante, bastante chata. Y habrá que ver también, que creo que ahí se juega bastante el resultado, ¿no? ¿Por dónde se canaliza el voto mayoritario? Si el voto mayoritario es un voto por cómo fue la gestión del gobierno con el COVID, o, digamos, es un voto más anclado en el futuro, ¿no? ¿A qué cambiar o cómo salir de esta pandemia? ¿Qué hacer para salir de esta pandemia? Y creo que ahí hay una disputa abierta, ¿no? No, por lo menos, digamos, en lo personal todavía no me queda muy claro cómo sería esa distribución del voto.
Cuando hablamos de cómo salir, perdón, obviamente estamos hablando no solo más allá de los sanitarios, sino obviamente a nivel socioeconómico, ¿no?
¿Cómo salir? Claro, exactamente, claro. Cuando digo cómo salir es hablar un poco, bueno, digamos, cómo encarar el tema inflacionario, cómo recuperar los puestos laborales perdidos, cómo incrementar, ¿no? El consumo, pero también cómo incrementar la producción y la exportación, me refiero a eso, digamos, un debate más canalizado en eso, a que, ¿no? Nuevamente, la foto de olivos, si hubo una foto de olivos, hubo una foto de Cambiemos, o sea, más anclada en el pasado, ¿no? En cómo fueron estos 2 años de pandemia, que por cierto, obviamente, fueron muy trágicos. Creo que, a ver, si uno analiza los motivos del voto, en el motivo del voto a Cambiemos sí hay un muy fuerte componente institucional, ¿no? O podríamos llamar como republicano. Y también hay un voto, obviamente, de desaprobación de la gestión presidencial. Cuando vemos el voto, o los motivos del voto, mejor dicho, del oficialismo, ahí sí vemos un voto que se explica un poco más por la esperanza en las medidas que pueda adoptar este gobierno en términos económicos. Y después, también, obviamente, un nivel de aprobación de lo que es el plan de vacunación, ¿no? Y de algún modo los refuerzos IFE, ATP que ha tenido el gobierno, especialmente el año pasado. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Me refiero a por dónde irá la mayoría, digamos. Si la mayoría votará para desaprobar un poco lo que se hizo en estos 2 años en términos de gestión de la pandemia, o es un voto más anclado en, bueno, saliendo de la pandemia, ¿cuál es la fuerza política que me asegura un mejor futuro?
Volviendo a la pandemia, vamos y venimos, ¿no? Con lo electoral y la pandemia. Desde abril crece el segmento de los que afirman que el gobierno salió tarde a comprar las vacunas, están en último MOP que cerraron el 18 de agosto, reitero, en torno al 28%. Y por otro lado, el 92% de los entrevistados manifiesta su clara voluntad de vacunarse. La resistencia a la vacuna es muy baja, es solo del 5%.
Uh-huh. Sí, tal cual. Ese me parece un dato, uno que está acostumbrado a escuchar malas noticias, ¿no? Es un dato alentador comparado con lo que vemos en otros continentes, en otros países, ¿no? El nivel de rechazo a no ser vacunado es, digamos, muy pequeño, muy acotado.
Sí.
Sí. Y bueno, me parece en esta agenda de problemas que tenemos, ¿no? Que la Argentina es una agenda grande, ese no, al menos hasta el día de hoy, todavía no es un problema.
Sí. Bien. En términos de voto, ustedes tienen, lo decías y lo relativizás porque decías, es una elección muy volátil y demás, pero 53% prevé realizar un voto convencido, quizás no es una cifra todavía muy alta, y allí tienen ustedes 34% a nivel nacional, obviamente, frente de todos, y a 5 puntos, 29% juntos por el cambio, 22% indecisos. Eso es en la foto de hoy, o bueno, del 18 de agosto, ¿no?
Claro, proyectar ese nivel de indecisos, esto era lo que yo te mencionaba, ¿no? Ese nivel de indecisos a esta altura es muy elevado y proyectarlo ahora es distinto de proyectarlo en campañas anteriores. Porque lo que cuesta actualmente es establecer de esos indecisos cuántos finalmente van a ir a votar, cuántos de los que vayan a votar van a ser un voto positivo, no un voto nulo.
Sí.
Y bueno, obviamente, ¿por quién van a votar? Digamos, esa es la dificultad que hoy, o una de las dificultades que hoy permite, dificulta, ¿no? Establecer un resultado. Y generalmente, como sabemos, hay un porcentaje, digamos, elevado de votantes que terminan decidiendo el voto en las últimas 48 horas, 72 horas. Sí. O sea que no es algo que lo vamos a poder resolver mañana, ¿no? Que te diga, bueno, no, esperemos hasta mañana y mañana vemos. La verdad que no, creo que se va a resolver en los últimos días de la campaña.
Gonzalo, por último, ya dejando de lado el MOP, te pregunto como politólogo que sos, el fenómeno, entre comillas, si se plasma y es realmente un fenómeno, lo que puede el bosquejo de un fenómeno como Milei en Capital Federal, que algunos sondeos están dándole un 10 de techo, un 10% de piso, 13, 14, 15 de techo, más allá que después se orade un poco eventualmente llegado de la paso a la general. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tomás? ¿Llegó para quedarse? ¿Es una cosa del momento? ¿Es la antipolítica? ¿Es parte del sistema?
A ver, creo que ahí hay un componente de voto joven importante, de voto que, creo, a ver, me parece que a diferencia de otros frentes, ¿no? u otras fuerzas políticas, el voto a Milei tiene un componente de hastío muy importante, ¿no? El mismo candidato, digamos, lo propone lo expresa, digamos. Entonces, digamos, la duda es hasta qué punto es un voto identificado con las propuestas de los libertarios, ¿no? Es un voto propositivo, y hasta qué punto es un voto que se canaliza como el antisistema, ¿no? Como la expresión del antisistema hoy. Antes que votar nulo, entonces voto por este candidato, pero que en realidad lo que está proponiendo es un cambio, digamos, muy, muy importante, ¿no? De lo establecido, de las fuerzas que están establecidas, que todo decepcionaron, que todas no funcionaron. Bueno, yo creo que ahí el propio, digamos, el propio Partido Libertario va a tener un desafío. Llegado el caso que se confirme esto, que haga una buena elección, de poder fidelizar ese voto a futuro, ¿no? Porque ahí nuevamente me parece que me viene a la memoria el viejo teorema de Baglini, ¿te acordás?
Época
alfonsinista, ¿no? O sea, uno tiene distancia al poder, es como que...
Sí, puede decir lo que quiere y después se derechiza, entre comillas, o sea, se hace más realista o pragmático,
Claro, o ¿viste? O se cae muchas veces en el, como en el manojo, ¿viste? De soluciones muy fáciles, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es cerrar el Banco Central, lo que hay que hacer. Entonces sí, es como sí. Que todo se resuelve en 2 minutos, ¿no? Tomás 4 medidas y se resuelve todo. Y todos sabemos que lamentablemente no es así. Entonces me parece que en la medida en que si se confirma un buen caudal electoral, habrá que ver, ¿no? Cómo estas propuestas, que muchas veces proponen una solución instantánea, esto de, bueno, tomamos 3 medidas, en 2 meses ya cambia todo, se van acomodando un poquitito a la realidad a medida que se van acercando al poder, uno diría, ¿no? Mm. Es un fenómeno interesante. Me parece dentro, sin lugar a dudas, de los candidatos que están, es como uno de los candidatos más llamativos, ¿no? Tanto Milei como Espert en provincia.
Sí, con registros distintos, ¿no? Porque a mí Espert, no coincido para nada, pero parece un tipo, entre comillas, serio, con su receta. Milei me parece, recién lo hablo con Juan Pablo Blé, ¿no? No sé, un pastor, un show, a mí me parece un payaso total. Entiendo a la vez que, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Eso mismo les permita penetrar más, ¿no?
Claro, me
como parece. Como un showman, ¿no? No sé, recién Juan Pablo Lea hablaba de él, Movimiento 5 Estrellas en Italia de Pepe Grillo, ¿no? Digo, esas cosas radicales que sabemos que no tienen mucho futuro, pero hasta que pueden llegar, no tienen mucha consistencia, pero pega, no hace mucho ruido, ¿no?
Es que, mira, yo creo que también, a ver, hablar de voto bronca, hablar de voto de excepción, esto no es nuevo en Argentina. Lo hemos trabajado, lamentablemente, en más de una oportunidad.
Sí.
Lo nuevo es la excepcionalidad del COVID. O sea, lo nuevo es que estuvimos un año y medio encerrados, que recién ahora, pero hay que ver la Delta, que la segunda dosis, que la primera. Entonces, ¿cómo eso impacta en la cabeza del votante? Bueno, eso es lo que es muy difícil de dilucidar. Recordemos, ¿no? En la mayoría de los países del mundo, a los oficialismos les fue mal. Sí. Y creo que en una parte del electorado, el castigo al voto, digamos, de algún modo, ¿no? La mezcla de la bronca, la angustia, el temor, la incertidumbre que hemos vivido en este año y medio, en una porción del electorado se va para el voto de la oposición, ¿no? Que sería el voto Juntos por el Cambio en este momento. O se puede ir para el voto randazo, ponele. ¿Bien? Ahora, en otros, ese mix, ¿no? Esa mistura, como decía, de bronca, de decepción, de angustia, de desánimo, puede ir, ¿no? Hasta estas propuestas, muchas veces antisistema, ¿sí?
Sí.
Que no es que están marcando, porque nuevamente, ¿no? Me parece un dato. A ver, de la misma manera en que Milei te habla, digamos, te habla muy mal de la gestión oficial, anti-K. O sea, adopte un posicionamiento claramente anti-kirchnerista, pero también es muy crítico de Cambiemos. ¿No? Entonces, bueno, ahí es donde, ¿no? Habrá que ver, sí, probablemente ahora se pueda canalizar. Ahora, en la medida en que, imaginemos, ¿no? Que en la elección sean las sorpresas, que obtengan un caudal de votos importante. Bueno, ok. Ahora, ¿no? Ahora que viene el momento de sentarse y a negociar, porque, ¿bien? O sea, una buena elección son 10 puntos.
Sí.
Entonces, bueno, a la hora de sentarse a negociar, ¿de qué manera va a negociar con las otras fuerzas políticas? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera nuevamente caer en esta situación, caer en estas propuestas instantáneas, ¿no? Digamos, ¿de qué manera va a negociar? Bueno, cerremos el Banco Central, que esto lo necesitamos ya y entonces esto nos permite en una semana. ¿De qué manera lo negocia eso? Bueno, sabemos que no es factible.
¿Bien? No, ya sabemos. Es lo mismo que bajar impuestos así de la nada, o qué sé yo, desfinanciando el Estado. Bueno, ni hablar, ¿no? Más allá de la elevada presión impositiva. Estamos de acuerdo que nada se puede hacer un plumazo por decisión propia, ¿no?
Entonces, nuevamente, ahí también, desgraciadamente, no sería la primera vez que tengamos, ¿viste? Un candidato, en este caso una fuerza política, como que sube rápidamente y después se va desgranando, ¿sí? Pero se va.
¿Qué fue lo más reciente que recordás así? Aldo Rico, no sé qué digo, con otra agenda, ¿no? La agenda de la seguridad, pero también parecía y llegaba, gobernador, y se pinchó, ¿no? O lo absorbió, en ese caso, de alguna manera, el peronismo, ¿no? Pero no hay mucho, yo no tengo mucho recordatorio contemporáneo de jugadores o de players que suben así, como espuma, y después, ¿no?, se pinchan.
No, a ver, no, pero porque, a ver, además, ¿no?, recordemos que cuando, por lo menos para los que tenemos más años, sí, cuando hablamos de los libertarios, hablamos de los liberales, inevitablemente te viene la UCD.
Sí, claro. Sí.
¿No? Como, bueno, la UCD en los 90, ¿te acordás?, llegó a los 10 puntos. No es que, digamos.
Sí, pero no tenía ningún arraigo popular, no tenían estos shows casi Milei, por eso digo también en tiempos de videopolítica y demás, ¿no?
No, no, tal cual, pero también vos te acordás que la UCD había captado a una porción de los jóvenes, muchos de los cuales después...
Sí, claro, UPAU tenía peso en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, ya, claro.
Exactamente, y muchos de esos jóvenes hoy están en la primera línea de la dirigencia, tanto en el oficialismo como en la oposición, pero sí, tuvieron el primer paso por esa escuela, sí, de la UCD, sí, de UPAU.
Sí.
Entonces, ahí hay, obviamente, el mundo es diferente, la Argentina es distinta hace 30 años atrás, pero hay un punto de coincidencia. Me parece que candidatos así, ¿no?, que hayan llegado a 10 puntos, y es muy raro. Vos lo mencionabas, bueno, el efecto Rico, pero sí, también te acordás, ya nos vamos muy atrás, ¿no? En el 99, Rukauf con el, ¿te acordás?, con la mano dura, ¿no?
Sí,
que también
sí,
estaba,
sí, sí.
O sea, me parece.
Pero estaba dentro del PJ, ¿no? Yo me refería fuera de los dos partidos, bueno, en este caso de los dos bloques o dos coaliciones, no digo un outsider. Aldo Rico en ese momento era outsider, ¿no? Tenía su propio partido que después se alió, se lo engulló el peronismo. Pero yo decía Milei como tercer actor, digamos, ¿no? Como el Ross Perot de Estados Unidos, digamos, como el tercer actor fuera de los dos grandes polos, ¿no?
Claro, sí, es verdad. Fuera de los polos. Y sí, porque te acordás en el 2019 era Spert, pero que después Gómez Centurión, ¿te acordás? Con Jotón bueno, habían hecho una elección más acotada, pero bueno, pero destacada al fin. Entonces, sí, por fuera, digamos, del peronismo, del panperonismo, podría ser este como el fenómeno más destacado, ¿no?
Bien, Gonzalo, abrazo grande y muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Fer, que sigas muy bien, ¿eh? Muchas
gracias. Gracias, igualmente. Gracias a vos. Gonzalo Peña, director de la consultora Opalel, aquí en Construcción Plural. Nos vamos del análisis político, ¿eh?, y de consultoría política, Gonzalo, en un año electoral, ya poquito, en las 2 semanas y media de votar, el 12 de septiembre, primer capítulo, el definitivo, el segundo, el que más vale, es el 14 de noviembre. Recordamos la elección general de este año electoral de legislativas de medio término. Bueno, nos vamos a analizar un poquito el Olivos Gate, a ver cómo llamarle, con el doctor Daniel Kipper, que ya me espera en línea. Daniel, buenas tardes, ¿cómo anda Fernando Lozano? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias por atendernos antes que nada.
No, por favor.
Bueno, leo Infobae a esta misma hora, dice: fiesta en Olivos, todos los participantes están autoimputados y resta definir el caso del presidente. Y se ha leído mucho desde el fin de semana, una lectura que hace el presidente de que él no violó su propio decreto y no cometió un delito, e insistiría con, entre comillas, el error o error político, pero no en una violación de la ley. Otros le marcan claramente el artículo 205, lo que el mismo dictó: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Bueno, lo escucho, Daniel.
A mí me sorprende la capacidad que tienen a veces los medios para simplificar problemas jurídicos complejos. Porque hablar de la existencia o no de una conducta delictiva supone un análisis más profundo, más serio, que tenga presente no solamente una norma reglamentaria o el Código Penal, sino también los tratados internacionales y la Constitución Nacional y los principios que rigen en materia jurídica. Y yo, para comenzar el tema, te diría que tenemos que tener en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de legalidad, es decir, que tiene que, para que haya delito, debe existir una ley previa que describa adecuadamente la conducta prohibida, Esto está vinculado con lo que la doctrina llama leyes penales en blanco. El artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla del principio de lesividad, es decir, cuando un hecho, una conducta, no causa perjuicio a terceros, está sujeta solamente a Dios y no a la autoridad de los magistrados. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora diversos tratados de derechos humanos al marco normativo argentino, que reconocen este principio de lesividad que te estoy haciendo referencia. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 5, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 16 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, se reconocen este principio de lesividad. Y también el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a dictar DNU, pero no en materia penal. No lo puede hacer en materia penal, no lo puede hacer en materia tributaria. Entonces tenemos que clarificar varias cosas aquí. ¿Qué es la ley penal en blanco? La ley penal en blanco es una norma que no describe la conducta prohibida, sino que se remite a otra norma para que integre el hecho prohibido. Y esto da lugar a serios cuestionamientos de constitucionalidad, y el artículo 205 del Código Penal es, entre otros, una ley penal en blanco. Porque para saber cuál es la conducta prohibida, tenemos que remitirnos a otra norma que la detalla. En este caso tenemos dos decretos que relevantes, en mi opinión, el que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, 297, si mal no recuerdo, y luego el que dispuso el DISPO, es decir, el distanciamiento social, el sí. 605 del 2020. Estas normas, por no describir la conducta prohibida y remitirse a otras, son cuestionadas. Muchos autores entienden que no son constitucionalmente válidas. Y aquí se hacen distinciones. Cuando la norma penal se remite a una norma que tiene jerarquía de ley, no existe problema porque es el mismo poder legislativo el que complementa y describe la conducta prohibida. Ahora, cuando es una norma de carácter administrativo, dictada por el poder ejecutivo, el órgano administrador, que no tiene capacidad para dictar normas de índole penal, ahí se sostiene que la ley penal en blanco es inconstitucional. Obviamente existe una biblioteca muy amplia, hay autores que defienden la constitucionalidad y validez de este tipo de normas, pero la crítica...
Pero usted hubiera dicho que esa cantidad de normas eran inconstitucionales en ese momento?
Bueno, esto está escrito hace mucho antes de esta pandemia. Esta crítica la encontramos en autores como Sebastián Solar, por ejemplo, que falleció... No recuerdo, hace muchos años atrás, por citar algún autor argentino, y lo encontramos también en un sinnúmero de autores extranjeros. El concepto de ley penal en blanco, en verdad, nace como una crítica de Binding, que es un profesor alemán que en 1872 señala esta inconsistencia de algunas figuras penales que omiten describir lo que se prohíbe, con lo cual parece regir la prohibición por la prohibición misma. Y esto es lo que obviamente el derecho penal no puede hacer. La prohibición tiene que tener un sentido, que es proteger bienes jurídicos. Y cuando no se afecta un bien jurídico, que aquí aparece el otro principio, que es el principio de lesividad, parece que nada justifica la imposición de una pena.
Me surgen dos comentarios. A ver, sí. El primer comentario que me surge entonces es, a ciudadano de a pie. Entonces, el presidente puede quedar en definitiva eximido porque se declara la inconstitucionalidad de lo que él propio, de lo que él en su momento dictó. Una paradoja.
No sería así, porque porque en los decretos de necesidad de urgencia dictados por el presidente contienen normas de diversa índole. Hay normas de tipo administrativa, cuya institucionalidad es válida porque puede dictar el Poder Ejecutivo decretos de necesidad de urgencia bajo ciertas circunstancias, pero no en materia penal. Con lo cual, lo que sería inconstitucional eventualmente sería la parte penal del decreto. Que también en el caso del presidente, te aclaro que no sé si es necesario llegar a ese extremo, porque si leemos el decreto 297 del 2020, el artículo séptimo, si mal no recuerdo, expresamente exceptúa a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual, si está exceptuado del decreto, tampoco habría infringido la norma emergente del decreto, la previsión emergente del decreto.
¿Estaban ellos eximidos de cumplir?
Quedan exceptuados, dice el artículo séptimo, si mal no recuerdo, del decreto 297 del 2020, las autoridades nacionales, las autoridades provinciales, las autoridades municipales. No estoy leyendo la norma en este momento, pero los exceptúa. Con lo cual, se daría en principio un problema de falta de tipicidad, porque no estaría incurriendo porque no estaba abarcado por la previsión. Podríamos interpretar que la excepción se refiere exclusivamente para los casos en que están en actividad oficial, en cuyo caso me dirás, bueno, no estaba en actividad
oficial. Un cumpleaños no es una actividad oficial.
Pero donde la ley no distingue, debe aplicarse un principio de interpretación más favorable al imputado, incluso el principio de indubio pro homine, es decir, de limitar el poder punitivo del Estado. Mm. Con lo cual, en el caso específico del presidente, tenemos por un lado que estaba exceptuado. Por otro lado, el artículo 2, el decreto 297, establecía una obligación que era continuar en el lugar de residencia habitual, permanecer en el lugar de residencia habitual. Y en verdad el presidente no salió del lugar de residencia habitual. Ni él ni su señora salieron de la residencia habitual porque ellos permanecieron en ese domicilio.
Por lo cual usted considera que el presidente no cabe imputación penal para el presidente.
Pero lo que dice uno de los abogados que interviene en la causa, Mauricio de Alessandro, está más vinculado a esto que señalé de la ley penal en blanco, que no puede ser integrada por una norma de jerarquía inferior a una ley. Es lo que está señalando Mauricio de Alessandro, que está escuchando.
Una de las asistentes al
viejo amigo, compañeros de facultad de muchos años atrás, ¿no? Entonces, para usted, el argumento del presidente es un argumento distinto que está vinculado con el principio de lesividad, que es un principio derivado de lo que se conoce como la cultura penal ilustrada, Hobbes, Locke, Beccaria, Bevica, Romagnosi, por citar algunos autores, que buscan fundamentar la imposición de penas y que entienden que el Estado puede aplicar una pena cuando se causa un daño. Es decir, tiene que lesionarse un bien jurídico.
Leía ayer en Infobae a Andrés Gil Domínguez diciendo que puede ser que es un delito de peligro abstracto, pero eso no importa porque lo que se castiga es la violación de una medida sanitaria dictada por una autoridad competente que está vigente porque no fue declarada inválida. Es como si te dijera que porque pasaste un semáforo en rojo pero no mataste a nadie, no te van a penalizar. Lo que se castiga es que no pases el semáforo en rojo. Andrés Gil Domínguez ayer en Infobae, constitucionalista.
Lo escuché en algún medio a Gil Domínguez. Respeto mucho
más allá de la persona, menciona a Gil Domínguez, puede ser Juan Pérez, pero digo
respeto mucho a este autor, pero no comparto su posición porque en los delitos de peligro la doctrina distingue el peligro concreto del peligro abstracto. ¿Qué es el peligro? Empecemos por ahí para que la gente entienda. Es un juicio de probabilidad futuro que hacemos. Sí. Es decir, el legislador hace un juicio que si vos violas tal norma, podés poner en peligro el bien jurídico que quiere proteger. Destaco acá que ya los delitos de peligro de por sí son una anticipación de la tutela penal, porque se llevan a lo que sería la pena a lo que se considera un acto preparatorio en otro tipo de delito. Pero el juicio de peligro es un juicio realizado ex antes sobre la posibilidad que si vos incurrís en tal conducta, ponés en riesgo un bien jurídico. Bien. Dentro de esto, de este peligro, de este concepto de delito de peligro, se distingue peligro concreto cuando en el mundo real este peligro se expresó de alguna manera, o de peligro abstracto cuando, por más que juicio efectuado por el legislador, el peligro no existió. En el caso del presidente, entiendo que por las medidas de cautela propias de su cargo, que lo hisopan todos los días, que están reuniones todos los días con gente, etcétera, etcétera, es posible que este peligro en el mundo real no haya existido y entonces no sea tan fácil. Pero obviamente, como en todo caso penal, hay que remitirse a la causa donde surgen los hechos concretos.
Bien. Daniel, muchas gracias. Como siempre, un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias, Daniel. Daniel Kipper, aquí nuestro analista en materia jurídica, en este caso penal, que es su especialidad. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes mañana, que a las 4 de la tarde. Gracias, Nico. 4 de la tarde en la continuidad de Construcción Plural. Gracias. Hasta mañana.